pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano rumore alle nostre parole. Giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia. Guardo le forme lassù.
Hola, acá estamos en Lejos del Centro, más complicado que nunca, con el cable enredado, los papeles que se me cayeron, la computadora, mi computadora que no prende, pero ahí salimos adelante gracias a la operación de Nacho, que resuelve a cuatro manos todos los problemas, y la producción de Victoria, que suponemos estará como corresponde, según está claramente destacado en el contrato, haciendo mate y sin esos yuyos como jengibre y no sé qué otros cachivaches le pone. Bueno, acá estamos en un feriado, no hay nadie, no es feriado, pero son vacaciones de invierno. Los pibes estarán durmiendo, esperando un rato más para empezar a molestar. La ciudad, sin el ajetreo de estas primeras horas, cuando vinimos para Futura, para 75 y 5, acá en La Plata. Momentos en los que es habitual que estén los padres yendo de acá para allá, apurados, llegando tarde, llevando los pibes al colegio. Hoy la ciudad está, no digo como soy leyenda, pero casi, ¿no? Los únicos zombies somos acá los de la radio, aparentemente. Bien, hoy parece que es, no sé qué pasó, un tipo llegó a la luna o algo así, y a partir de ahí, con no entiendo todavía qué vínculo extraño de esa llegada, que algunos suponen mentirosa, a nuestro satélite natural, se estableció que era el Día del Amigo. Así que todo el mundo sale a comprar cerveza para festejar con sus amigos y todo eso, y el regalito para el amigo. Aquí estoy yo con algunos de mis amigos, a muchos de los cuales, a la mayoría, no conozco personalmente. Tengo amigos de carne y hueso, con los que comparto muchos años de acompañamiento, ¿no?, de amistad. Pero habitualmente veo más seguido a estos amigos que iba a definir como desconocidos, aunque no lo son, porque conozco sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus claudicaciones, sus cambios, que son los artistas, ¿no?, especialmente en mi ámbito, los escritores. En la ciencia se investiga la posibilidad de lo que se llama agujeros de gusano, que podrían comunicar un lugar del universo con otro lugar muy lejano, a través de esas especies de túneles que se están investigando, ¿no? Desde Einstein en adelante se ha formulado una teoría al respecto. Bueno, eso ya está resuelto en materia artística. Puedo viajar en el tiempo y en el espacio sin problemas a partir de la lectura de una obra de un autor que vivió 2500 años atrás, como puede ser el caso de Sófocles, o de un autor que está del otro lado del planeta, incluso en una lengua que yo no maneje. Así que esas son las amistades, que no tienen nada que ver con la llegada del hombre a la luna. Y entre esas amistades se encuentran las de aquellos a los que voy a citar ahora, que son los que nos brindan los epígrafes de nuestro programa. Porque, como ustedes saben, es este una especie de programa libro. Uno saca del estante de la biblioteca algún ejemplar y lee, es lo que hago yo, simplemente leer a un autor o a varios autores. En este caso voy a leer a una autora, que es María Rosa Lojo, a quien va a estar dedicado, enfocado el programa de hoy. Y en ese programa libro hay en la tapa una canción, porque esto es radio, y la canción es Las nubes, de el músico nacido en Catanzaro, Francesco Garito, a quien conocí en la plaza de Florencia, y sin embargo se establece también este vínculo de amistad a través de las emociones y los pensamientos que él exhibe o que él describe en sus canciones. Esa es la tapa del libro, Las nubes. Bueno, después uno corre las páginas y se encuentra con los epígrafes. Y el primero es está tomado de la novela La Anunciación, de María Negroni, y dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe. Protégeme de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. El mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, dice María Negroni, que la violencia es fascista siempre. Y unas páginas más adelante, dentro del mismo capítulo de la novela, capítulo que se llama 1976, Negroni dice: nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. Y esto es lo que más quiero resaltar, subrayar, de este párrafo de la Anunciación de Negroni. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Dos epígrafes más. Uno de Augusto Monterroso, que es una fábula, se llama La oveja negra, y es aparentemente un texto simpático. La oveja negra, un texto breve, dice fábula, sin embargo, dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y por último, el epígrafe de otro amigo, un amigo así lejano y inaccesible desde el punto de vista del contacto físico, porque murió hace unos pocos años, pero insisto, ahí está en toda su obra como para que uno acceda a su pensamiento, sus sensaciones, a sus sentimientos, a sus conmociones, que es David Foster Wallace, y dice: lo esencial es la emoción, la escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Bueno, ahí andamos con los amigos en Lejos del Centro, que como ustedes saben, se llama así porque no estamos ni en Washington, ni en París, ni en Londres, ni en Roma, ni en Nueva York. Ni siquiera estamos en la capital federal, ¿no? Que aunque es el culo del mundo, es una gran metrópoli. Apenas estamos en la ciudad de La Plata. Y en un rincón de la ciudad, lejos del eje fundacional, como caídos del mapa, del otro lado del límite histórico de la ciudad, que es la calle 72, lo que nos permite estar lejos de esa cuadratura que tiene la ciudad. Y además estamos de estar lejos en el planeta, de estar lejos de esos centros importantes de poder. Nuestro planeta está en un... ni siquiera es el más grande del sistema solar. Está en un sistema solar regido por una estrella que es muy pequeña comparada con gigantescas estrellas que hay en otras galaxias. Estamos en una galaxia ahí secundaria, en un rinconcito, y también estamos ahí perdidos en el inmenso e inconmensurable universo. Pero ahí estamos, y somos nosotros los que nos movemos, somos los sujetos que a través de una pequeña radio comunitaria y con un micrófono y con un operador y una productora podemos comunicarnos con cualquiera que entienda nuestro idioma a lo largo, a lo ancho de este extraño planeta. Y el programa consiste simplemente en leer, en volver a cero, en volver a la caverna, a pintar murales, a contar historias y a leer algunos libros. Hoy, como les decía, vamos a leer a María Rosa Lojo, especialmente un libro que se llama Bosque de Ojos, que son microficciones, textos breves, y también vamos a leer algo de una novela llamada Todos Éramos Hijos, que está referida a los años de juventud de María Rosa Lojo, que nació en 1954, o sea que no es muy difícil sacar la cuenta, pero vivió o padeció los años de la dictadura, y a eso se refiere en su novela. Así que la música que vamos a escuchar hoy es especialmente de autores de aquella época, de los 70, algún tema de Lito Nevi, algunos de Charly García, de la época de Sui Generis y de Almendra, de Spinetta. Así que vamos con el primer tema. La historia de Todos Éramos Hijos, la novela de María Rosa Lojo, transcurre en la Argentina, como dije, a principios de los 70. Un grupo de alumnas del colegio del Sacré-Cœur de Castelar están preparando para representar la obra Todos Eran Mis Hijos de Arthur Miller, con otros alumnos que eran del colegio de enfrente, ¿no?, que era de curas. Era habitual eso, colegios para nenas y colegios para nenes. Y todo esto pasa en la época de la efervescencia política contra la dictadura, y también está todo el tema de los sacerdotes del tercer mundo. Y la narración, voy a leer algo, el capítulo quinto, está vista desde la perspectiva de una chica, de una alumna, Rosa, y hay una estudiante norteamericana de intercambio que le puso un seudónimo que es Frick, castellanizado sin E-A, sino con I, Frick. Y dice así el quinto capítulo: este país está al borde de una guerra civil, había dicho su madre, doña Ana, una sobremesa de domingo 2 años atrás. Así empezaron las cosas en España. Sí, pero al revés, había contestado su padre. Aquí los civiles se levantan contra un gobierno militar. Allí, algunos militares se levantaron contra un gobierno elegido por el pueblo. Acababa de suceder lo que enseguida llamarían el cordobazo. Obreros, estudiantes, sindicalistas, gente del común, unidos y alzados masivamente contra la policía del régimen en la ciudad de Córdoba. Frick se alegró de que el tío Adolfo no hubiese regresado todavía de ningún viaje. De lo contrario, hubiera dicho que, después de todo, el general Onganía era mejor que la avanzada comunista lanzada sobre América Latina por Castro. Su padre habría contestado que en el país no hacía falta ningún Fidel Castro para que la gente quisiera quitarse de encima a los militares. Y la pequeña fiesta del almuerzo hubiera muerto, sofocada bajo un silencio espeso. Sus padres cambiaron pronto de tema. La Argentina les interesaba poco. Aclaración: María Rosa Lojo es hija de españoles republicanos que escaparon en la época del franquismo, escaparon en la época inmediatamente posterior al 36, a la Guerra Civil Española. Quizá porque sobre la pampa nada duraba, porque el viento del sur se lo llevaba todo, aún lo más sólido, como si se tratase de espejismos, o porque nada era real ni permanente fuera del único lugar donde todavía quedaba alguien que pudiese reconocerlos tal como eran antes del gran tránsito que los había convertido en otros. El año siguiente le traería a su madre nuevos motivos de alarma. La radio había anunciado primero el secuestro y luego la ejecución de Pedro Eugenio Aramburu. Esta vez no era el pueblo rebelde que marchaba como para tomar la Bastilla, sino un grupo, hasta entonces desconocido, que decía actuar en su representación, los montoneros. Tenían sus argumentos. Para muchos argentinos, acaso para la oculta mayoría de ellos, el general Aramburu era el asesino de un sueño colectivo y sobre todo era el ladrón de un cuerpo sagrado, tanto más importante que la momia imperial de alguna remota e igualmente saqueada tumba egipcia. Frick nunca había visto una foto o una estampa de Eva, la desaparecida. Nunca la había visto en su casa o en las casas de sus amigas y compañeras. Estaban prohibidas. Pero la razón no era esa. Ni sus padres, ni por lo general los padres de la clase media comerciante o profesional que enviaba a sus hijos al colegio Sacré-Cœur de Magdalena Sofía Barat, simpatizaban con el peronismo. Los compañeros pasaron de visita por el taller, solía contar Antonio. Pero, ¿cómo no ha puesto los retratos de la señora y del general? Si soy gallego, les digo, ni siquiera voto. No importa, compañero, insistieron. Cualquier buen trabajador tiene que mostrar en su lugar de trabajo las fotos de Evita y del general Perón. Y ese fue el precio que pagué para que me habilitaran oficialmente el negocio. Dentro de todo salió barato, se reía. Pero peor lo hubiera pasado en España, en la cárcel o teniendo que cantar Cara al Sol. Perón se parecía a Franco, pero no lo suficiente. Menos mal. Era un comediante que sabía meterse al pueblo en el bolsillo. Pero muy simpático, acotaba doña Ana. Tenía una hermosa sonrisa, aunque callaba ante su marido la opinión de que también era un buen mozo, sobre todo con el uniforme puesto. Antonio, pensaría Frick, consideraba, como lo solían hacer todos los socialistas, europeos o no, que Perón había comprado a los desposeídos con populismo folclórico y dádivas paternalistas, en vez de hacerlos conscientes de su propia fuerza. La distancia con todo le permitía la broma, lo había preservado del odio que en cambio aún atormentaba a otros. Algunos de ellos habían votado por el país culto, desarrollado y europeo que veían proyectarse en Ilía o en Frondizi, un país donde el más oscuro de los cabecitas negras podría ser blanqueado por los efectos de una educación ilustrada que lo haría abandonar automáticamente el culto jovial o supersticioso de San Perón y de la jefe espiritual de los argentinos. Los más brutalmente conservadores entendían más bien que era inútil desperdiciar esfuerzos educativos sobre los cabecitas peronistas o los cabecitas a secas, ya que eran irredimibles o incorregibles, como alguna celebridad literaria no se privaría de dictaminar. Se refiere Lojo a Borges, ¿no?, que dijo que los peronistas eran incorregibles. Sigo. Sin embargo, en los últimos tiempos, Eva y Perón habían vuelto. Se hablaba de ellos sotto voce o claramente en lugares increíbles, como los colegios religiosos, donde sus nombres, desde años atrás, estaban proscriptos. Y con esos nombres habían llegado también conductas y apariencias antes inverosímiles. Los hábitos monjiles eran cada vez más sencillos desde el último concilio, hasta que simplemente dejaron de usarse, aunque la grisura de las ropas, la longitud de las faldas y los mocasines chatos o los zapatos acordonados seguían identificando a las religiosas como una marca de fábrica. Algunas conservaban también un corto velo, a la manera en que los curas llevaban el cuello clergy sobre el pelo escondido. Lo peor no era eso, con todo, para los padres francamente alarmados de muchas alumnas. El plantel directivo había dejado de vivir en la residencia conventual integrada a la escuela. Creían que su verdadero lugar ya no estaba detrás de los muros, ni solo frente a las aulas consagradas exclusivamente a jovencitas que no habían pasado nunca hambre ni frío, que no pertenecían a la estirpe de los pobres entre los pobres, de los condenados de la tierra. También los uniformes de las alumnas se habían simplificado, para felicidad de Frick. Las polleras tenían menos tablas y se habían borrado las alforzas de las blusas. Los guantes blancos ya casi no se veían, pero las monjas seguían siendo inflexibles con los toques de rouge, las medias de nylon, el desaliño o los peinados artificiosos. Y eso ya no tenía que ver con el ingenuo puritanismo de Sor Túnica. La orden detestaba, y había detestado siempre, la frivolidad, y también la anarquía y el capricho. Frick recordaba su escuela primaria como una época de riguroso disciplinamiento. Más allá de algunas laterales similitudes, no era ni carcelario ni castrense, sino más bien algo parecido al entrenamiento de los atletas. Su objetivo era promover en las alumnas sobre todo dos cualidades, la voluntad y la resistencia. Tantos años más tarde, aspirando junto a Lulú el olor a especias de El Gato Negro, Frick se preguntaría si acaso esa disciplina, entonces odiada por una niña imaginativa, no era, ya hecha carne, lo que la había salvado en las mayores catástrofes y desgarramientos de su vida, aunque hubiese abandonado desde la adolescencia sus formas exteriores, empezando por la caligrafía. Angulosa, obstinada, esforzada, picuda, la cursiva del Sacré-Cœur estimulaba, según su madre doña Ana, que había seguido estudios grafológicos, rasgos de carácter juzgados por la sociedad como poco femeninos: iniciativa, dominio, autocontrol, potencia. La educación, el intelectual, iba pareja. Los exámenes no se llamaban así, exámenes, evaluaciones, pruebas, sino competencias. Y las había variadas, de lenguaje, de matemática, de historia, de religión. En un lapso señalado por tiempos estrictos de partida y de llegada, las aspirantes atletas tenían que dar lo mejor de sí, exceder su propia marca y la marca de las demás. La vida misma era una lucha y una carrera de obstáculos. No estaba permitido, durante su corto o largo trayecto, comillas, rebajarse a lágrima o reproche. Así eran las reglas, se las aceptaba de entrada con lucidez, se las cumplía luego con estoicismo y a veces con cierto regusto triunfante. Adiestradas y fortalecidas como boxeadores de élite para resistir los golpes de la adversidad, las alumnas del Sacré-Cœur no habían sido autorizadas para tirar la toalla y no conocerían, dentro de la escuela al menos, ninguna educación sentimental. La autoindulgencia tampoco figuraba en el programa. No eran el centro del mundo y estaban colmadas de deberes, puesto que ya les habían sido dados, graciosamente, derechos que para otros eran inaccesibles. Por cada hoja de papel desperdiciada o cada lápiz abusado por el sacapuntas, se les recordaba que millones de niños en la redondez de la tierra no habían pisado jamás una escuela y ni siquiera comían diariamente. Para esos niños se pedían contribuciones y oraciones, se juntaban y se vendían diarios destinados a los centros misionales que la Sociedad del Sagrado Corazón sostenía y que la revista Meet Me, Envíame, mostraba en diversos puntos del planeta. También en los últimos años esas misiones se habían vuelto más cercanas, tenían nombres identificables en las provincias argentinas y algunas voluntarias de los cursos superiores iban en el verano para hacer visitas de trabajo. Ya no se hablaba de las criaturas menesterosas de la India o de la China, sino de las que habitaban en el llamado cordón de pobreza del Gran Buenos Aires, en las barriadas sin recursos o en las villas miseria no tan distantes de los chalés ajardinados y pulcros de Castelaro y Tusaingó. Grupos mixtos del colegio y de la parroquia habían ido a esas villas para llevar donaciones o solo para hablar de las necesidades, expectativas y deseos de sus habitantes, sin pedirles a cambio su misión pastoral. El Sacré-Cœur, sin embargo, aún en su versión suburbana y bonaerense, casi siempre había estado y seguía estando gobernado por aristócratas. Desde la Sayersa o las Pereira Iraola hasta la última rectora, una uruguaya con acento de Positos, baja y morocha, que se ganaría por eso el apodo de Poroto Negro. Otros la acusarían poco más tarde de pertenecer a la guerrilla Tupamara en el país oriental. De alguna manera, pensaría Frick, eran empecinadas disidentes de la misma clase que las había forjado con la esperanza de que se convirtieran en damas de sociedad y madres fecundas, perpetuasen sus valores y sus costumbres y disfrutaran sus privilegios. O a lo sumo para que detrás de una reja o en la paz de una capilla les abriesen a fuerza de plegarias un lugar en el cielo a quienes quedaban del otro lado, en el torbellino de ese mundo que para ellos sería siempre menos áspero. Pero el Señor Jesús, al que veneraban en los altares, vendría a llevárselas con otros propósitos, como un ladrón inoportuno e invulnerable contra el que no cabían sanciones, para devolverlas a la agitación y a la desigualdad de la intemperie, para que caminasen sin medias por los inviernos helados de Famatina o durmiesen en ranchos comidos por la lluvia y partiesen el pan con los miserables. Todas, aún las más encumbradas, aceptarían y buscarían esos destinos después que el cónclave de los obispos de Medellín declarase la opción por los pobres. Fue a partir de entonces, dijo Lulú. ¿A partir de entonces qué? A partir de entonces fue cuando empezó la guerra. Bueno, esto es Todos éramos hijos, una novela de María Rosa Lojo. Este es un solo fragmento que voy a leer, después voy a pasar algunas poesías y micro relatos, pero quería leer este fragmento porque está en la línea de las cuestiones que generalmente se muestran, se exhiben, poco se comentan, más que nada se exhiben en este programa, que están ligadas a la observación, a la influencia de la que especialmente los que pertenecen a mi generación, que disfrutó y sufrió los 70, tienen con respecto a ese periodo de cómo, como acá se ve también, cómo influye en los recuerdos de no solo de los padecimientos dictatoriales, de opresión, ¿no?, sino hasta en las costumbres impuestas, ¿no?, de qué medias y qué ropa usar, cosa que después, como tantas otras, explotaron por los aires. Bueno, escuchamos otro tema de aquella época.
Fermín, rin, giran y dan vueltas. Hoy tú tristes al sol, quieres ser real, aunque no lo creas.
Así es como conozco la mañana, alarmada por su cántico trémulo. Viene a darme lo que aún no soy, atravesada por exclamaciones y promesas. Es anunciante y, sin embargo, ya estima a los hombres como cadáveres. Adorna los sentidos y barre las aldeas con su guirnalda múltiple y su gloria. El hijo de David aún no ha nacido. Veo el pequeño camino del campo por donde han de pasar los carros afanosos, pobres y alegres libélulas indómitas. Toda mi palabra es una gran torpeza, ducha en entrelazar visiones indecibles. Una raja de malbón, como un fruto prematuro, me quema las manos. Las maderas benefician el aire con su rigor nórdico y su calidad lustral, y su dureza consolada por el oro que un donador arroja contra las puertas. Los días nublados no te ofenden con la claridad. Bajas la cabeza requerida por la minucia terrena y el arduo crepitar de los suelos y el leño demasiado nuevo. He aquí la casa y la hoguera y el panal. No vayas a buscarlos más lejos. Tu cabeza es la copa y el surtidor. Todo lo apresta quien mira, el que ensalza lugares y lagares consumidos por otros, sin agotarlos nunca. He aquí la memoria de tu estirpe difusa. Te han legado la grava y el cincel y las calles ventosas en las últimas cuevas del sur, cuyos techos son el cielo sin límite. Caminas entre los zarzales de la niebla con el frío, tu perro cazador. Aleluya, has descartado lo que no se ve. Píntalo, dicen. El horizonte otea y jadea. Qué lobo es y qué azul, como si la fiereza supiese ser pura. Entre tanto amor de la tierra que te es dado, la lucha se privilegia, se enaltece a sí misma con su hierro en tensión y su inflexible grito de alborozo. Aquel rayo que lanza lo indominable tiene amor, ama al ser. Nacemos en la lid, cuya más íntima quietud es combativa, cuyo más ávido temblor es tan sereno. El polvo de los vasos y la pesadumbre de sentarse a contemplar. Vas desciñendo los hilos de las vidas. La delicada herencia de los mayores se abre como un cofrecillo herrumbroso. El polvo iridiscente no es su fuerza, pero los has visto golpeando en las ventanas otoñales, humildes como la lluvia, con sus voces delgadas que aman el cielo acerbo. Ellos quisieran ver sus cuerpos abandonados en las playas, sepultados por el limpio viento del mar, pero les han impuesto la carga de la tierra. Abrumados y oscuros yacen a solas, sin la carcoma purificadora de la sal. El polvo ya no es el vidrio. El polvo es toda la niebla de la tarde que se concentra y se acongoja en la intimidad de los cuartos, en las paredes que contemplan los árboles yermos de invierno y la estrechez de las ráfagas errátiles como ciervos. Ciervos helados, bosque del norte que asedian tradiciones y caballos de guerra, bendecido por pétreos druidas que levantan altares, santos antiguos con su cuchillo sacro y su elevada cabeza rezadora. bosque del sur, tan nuevo como lo es la muerte para cada hombre. Prístino reflejarse de las murallas verdes sobre los lagos. Allí ves el fondo, dientes puros las piedras, almas de indios que miran desde el hielo las cimas duras del amanecer. Esta mirada no es la ilusión, lo sabes bien. Alerta más que nunca, vas custodiando al sol mientras se enciende la soberbia de las luces. Crepúsculo acerado donde se cifra todo lo que podrías haber sido y todo lo que puede ser aún en otros reinos. El ser se pone en pie, inmenso, abierto. Bueno, esto son poesías de María Rosa Lojo, y me gustaría que escuchemos ahora algo de Bosque de Ojos, como una introducción a lo que voy a leer después, leído por la misma autora.
Voy a leer dos textos de un libro llamado Bosque de Ojos, que recoge los textos breves, poemas en prosa y microficciones que fui escribiendo a lo largo de mi vida. Primero vamos a leer la estructura de las casas. Dentro de un dedal había un salón de costura donde la abuela bordaba rosas cuando era una niña, obligada a quedarse del revés de la luz para que no la distrajesen los ruidos del mundo. Dentro de una foto del padre había un joven que regresaba a las montañas cruzando campos ardidos por la guerra, y había cuerpos acabados de fusilar pudriéndose en el fondo de las pupilas. Detrás de un guante viejo había un hermano desaparecido. En un pastillero vacío acechaba la locura. Sobre los platos cascados comía una familia sentada en torno de una mesa de roble. Dentro de un cofre, la madre guardaba cartas de pretendientes, y con las cartas, esperanza y pobreza, y plumas que avanzaban despacio sobre el papel rugoso de las vidas pasadas. En tu historia había historias imposibles de limpiar, cuartos cerrados que no se abrirían nunca, porque las estructuras de las casas son cajas chinas interminables y concéntricas, y de la misma manera misteriosas. Bueno, y el otro texto se llama Transparencia. Todos los atardeceres, la mujer se sienta en el patio de la casa. Si alguien la acompañara, vería cómo su cuerpo se vuelve transparente al compás de la sombra. Primero surge un mapa encendido de venas y de vísceras. Luego, más abajo, una población de huesos huecos, por donde el viento corre como un golpe de música. La mujer sonríe y levanta un brazo en la noche incipiente. Unos minutos más y se apagará el resplandor del hueso iluminado por canciones remotas, y ocultará la piel el color de la sangre. Cuando todo concluye, ella guarda la silla bajo el alero y vuelve a la cocina, llevándose el secreto de la transparencia del mundo.
Bien, ahí escuchamos la voz de María Rosa, y es de su libro Bosque de Ojos, que son microficciones y otros textos breves. Fue publicado por Sudamericana en el 2010, si no me equivoco, sí, en Buenos Aires, en el 2010. Está dividido en distintas partes que, como habrán escuchado en lo que dijo la autora, son textos, poesías en prosa, fragmentos poéticos que ha ido elaborando a lo largo de los años, no es toda elaboración reciente. Lo dice en una especie de prólogo que tiene el libro, que se llama Historia del Cielo. Empecé hace años, sería difícil precisar cuándo, este libro de Historias del Cielo, impulsada por la pasión de la paradoja. En principio la de su mismo título, ya que el cielo se supone es el lugar en donde no hay historia ni historias, donde el tiempo se detiene y deja de despeñarse en la sucesión. Reacio a las demostraciones y las pruebas, el cielo no es, empero, inimaginable ni inconcebible. Y así lo indican tantas representaciones mitológicas literarias y teológicas dentro y fuera de la tradición occidental. Mi opción no fue conciliar o borrar las aristas de lo paradójico, sino extremarlas. Algunos padres serán hijos de sus hijos en el cielo. Los esperarán absurdamente jóvenes, como lo eran cuando los despidieron a la puerta de casa para ir a una guerra o al viaje que los mataría. En el cielo no hay paredes, ni salas, ni dormitorios, pero hay ventanas suspendidas en el vacío que no sirven para cerrar ni para abrir. Son los marcos donde se encuadra la mirada, el borde donde se colocan los ojos para que no se pierdan, para que no enloquezcan, para que no los ciegue la luz desconocida. También decidí rehuir la tentación erudita. No quise refugiarme en la vasta y varia riqueza de las muchas mitologías coincidentes o contradictorias. No es este pequeño libro una enciclopedia irónica o lírica de lo que la imaginación humana ha diseñado, puesta a pensar en el más allá, aunque sus maestros, verdaderos o apócrifos, estén aquí citados o reinventados. Sin abstraerse de las tradiciones culturales, estas páginas sueñan el cielo y las paradojas divinas y humanas, sobre todo desde los hitos cotidianos y cruciales de cualquier existencia, desde las dudas y temores que implican la memoria o la perspectiva de un más allá, desde el dolor y los desencuentros en la vida mortal y acaso también fuera de ella. Por el mapa de ese cielo seguramente deambula más gente extraviada que encontrada, otros a los que no espera nadie. De todas maneras se van quedando, quizá porque no tienen otro remedio. Están exhaustos por el largo viaje y ya no hay para ellos, en el mundo o fuera de él, otro lugar mejor a donde ir. ¿Es este más allá un paraíso o un infierno? Ajeno a los clichés tranquilizadores, el cielo de estas historias o escenas o definiciones del indefinible parece ser lo que cada uno espera encontrar, lo que lleva dentro de sí mismo, incluso el mal. Lo mismo pasa con Dios, descomunal, amorfo como una ameba, giratorio como un caleidoscopio, intrincado, regurgitante, todopoderoso, insaciable, indestructible, corrupto como un pantano donde medran las larvas de todo lo viviente, ávido, invasivo, penetrante, siempre volviendo. Dios, eso. Tal es la perspectiva del rey Ubu, pero la del poeta sufí resulta muy distinta, como la huella de su pie sobre la alfombra donde danzó mi amada, así de leve, Dios, así de imperceptible, toda ausencia para cualquiera, salvo para quien ama. Supongo que este libro, dice María Rosa Lojo, siempre en proceso, que envejece junto conmigo, sigue inconcluso, acaso porque es interminable, porque se alimenta de iluminaciones antojadizas que llegan cuando quieren. Es que no se trata solo, o no se trata en absoluto, de hacer juegos de ingenio, sino de impactos visuales, dislocaciones de la perspectiva, subversiones emocionales, algo verbalmente cercano a la pintura surrealista, a Magritte sobre todo. La metáfora viva de Ricoeur, chocante, revulsiva, sorprendente, la única que lograría producir algún tipo de conocimiento sobre tales materias, ya que el camino científico y aún el filosófico llevan a puntos ciegos, sin que ningún esplendor, ninguna chispa salten de esos delgados palitos que la razón, siempre primitiva, frota inútilmente para provocar el fuego. En el umbral de lo incansable, la memoria y el testimonio se retasean. Pero se puede entrar al cielo una vez cada año, apoyando el peso del cuerpo sobre una puerta que se dibuja de pronto en la pared. Los que entran saben que han estado en el cielo por un olor inolvidable que borra cualquier otro recuerdo. Ese olor es indescriptible e imperceptible para todos los demás seres humanos y no se parece a ninguno de los aromas conocidos. Aunque una prueba podría convencer a los incrédulos amantes de los gatos que olfatean con adoración al que regresa del cielo y maullan despechados a la luna que nunca baja, que siempre está demasiado lejos para olerla. Sigo imaginando el cielo, a veces con horror y otras con esperanza. Abro un cuaderno, despliego una pantalla y espero, como la alumna torpe de un maestro zen que nunca muestra la cara, a que mi mano autónoma se vuelva taquígrafa de los mensajes celestes sobre la superficie blanca. Bueno, y aquí un fragmento, el inicial, del libro de María Rosa Lojo, Bosque de Ojos, Microficciones y otros textos breves, que invitamos a leer, como así también su novela Todos Éramos Hijos, para tener otra perspectiva de lo que fueron aquellos años negros de la dictadura y aquellos años ilusionados e iluminados previos a la dictadura, y con un tema que nos ubica en el mundo presente, en el hoy. Nos vamos porque es lunes otra vez. Chao.
Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque gris veo morir al sol, que mañana sobre la avenida
so